informado. 4 días después de las elecciones en Venezuela siguen las protestas contra Nicolás Maduro. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Unas movilizaciones que el régimen trata de parar con la represión. Hay ya cerca de 1 millar de detenidos y 12 fallecidos, entre ellos un menor de 15 años. La oposición quiere recuperar todas las actas electorales para demostrar con datos que el chavismo está escondiendo los datos que dan la verdadera victoria a Edmundo González. Silvia Martínez.
El objetivo son las actas del escrutinio, el documento oficial del conteo de votos. Juan Pablo Guanipa es miembro del Comando Nacional de Campaña de la oposición venezolana en declaraciones a la Linterna de COPE.
Pudimos obtener mucho más del 80% de las actas y ahí está bastante clara la tendencia de un 70% a favor de Edmundo González y un 30% a favor del señor Nicolás Maduro.
Han convocado asambleas ciudadanas en todas las ciudades de Venezuela y mientras tanto el régimen de Maduro recurre al miedo.
Utilizar la represión como arma para tratar de amainar las cosas, de amilanar a la gente, dirigentes políticos perseguidos.
22 personas están bajo orden de arresto, entre ellas Edmundo González, María Corina Machado y el propio Juan Pablo Guanipa.
La mayoría de esa lista estamos en Caracas dispuestos a seguir acompañando a la gente en la legítima protesta y dispuestos a seguir mostrando la verdad.
Guanipa anima a todos los venezolanos a seguir saliendo a las calles de forma pacífica para reclamar la victoria de la oposición.
Aquí en España estamos pendientes de varios incendios. Llegan buenas noticias del fuego declarado en Valdeverdejo, Cuenca, que ya ha bajado al nivel cero. Las perspectivas también son positivas en Alicante, aunque la población sigue evacuada por cautela, pero preocupa algo más la situación en Loeches, en la Comunidad de Madrid. El alcalde de la localidad, Antonio Teodori, pide tranquilidad.
El puesto de control y las dotaciones necesarias van a estar toda la noche de guardia. Sí que quiero trasladar, pues eso, tranquilidad a los vecinos y darles las gracias por este comportamiento ejemplar que han tenido y que sí, por favor, que hagan caso de las recomendaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Y también otro tipo de incendios en política. Hoy Pedro Sánchez ha hecho balance del año político que llega al parón de verano marcado por la investigación judicial a su mujer Begoña Gómez. El presidente ha vuelto a insistir en que no hay caso y ha defendido la querella de la Abogacía del Estado contra el juez Peinado.
Que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886. Repito, no 2006, no 1996, no 1906, 1886. Por tanto, defiende la institución de la presidencia del gobierno de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Miramos en clave deportiva a Estados Unidos. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
El Real Madrid ya está preparado para jugar su primer partido de pretemporada.
Será en tan solo media hora y jugará contra el Milán. Va a ser una nueva oportunidad para ver en el terreno de juego a los nuevos fichajes como Endrick. También estará con él en el once inicial Luka Modric, Rüdiger y también Arda Güler. Por otro lado, en los Juegos Olímpicos, buenas y malas noticias en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz ha ganado su partido en el cuadro individual, pero ha perdido en dobles junto a Rafa Nadal. Esto es lo que ha dicho el murciano sobre el abrazo final con Rafa en los micrófonos de la cadena COPE.
Dice todo lo que he disfrutado, lo que he aprendido, ese sueño de niño que se ha hecho realidad en estos Juegos Olímpicos y la verdad que es un abrazo para mí emotivo y el cual es, como he dicho, son momentos que no voy a olvidar en la vida.
Por otro lado, en natación, Hugo González se ha clasificado para la final de 200 metros espalda. Victoria también para las chicas de waterpolo, que han vencido a Grecia por 10-8. Y desilusión en judo, después de que Aizunoda, la categoría de menos de 60, y Mocas Davili perdieran en la lucha por el bronce.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles. Sí, sí, la segunda, porque hemos arrancado a la 1:30. Si te acabas de incorporar, te doy la bienvenida. Estamos poniendo las calles, lo hacemos en Villarrobledo, un pueblo de la provincia de Albacete, donde hace unos días la tarde transcurría con normalidad hasta que en el cuartel de la Guardia Civil irrumpió desencajado, completamente fuera de sí, un hombre. Llevaba una pequeña en brazos. Resulta que cuando la chiquilla, la menor de 3 añitos, estaba disfrutando de su merienda favorita, unas simples uvas, se atragantó y en cuestión de segundos la niña empezó a respirar con dificultad. Y no solo eso, el tono azulado de su piel indicaba que la situación era grave. Por eso su padre, que compartía la merienda con ella, no lo dudó ni un instante y cruzó la calle, iba descalzo, no, ni se calzó. Se presentó directamente en el cuartel de la Guardia Civil, que hay justo enfrente a su casa. El guardia Ángel, mira qué bien puesto el nombre en esta ocasión, este guardia Ángel, de 38 años, se encontraba haciendo lo que en el argot del Instituto Armado se conoce como el servicio de puertas.
Estaba haciendo servicio de puertas y entró el padre corriendo, muy nervioso, golpeando la puerta. Llevaba a su hija en brazos de 3 años. Entraba gritando, se me muere, sálvala, no respira. Y claro, venía con un tono muy azulado de la piel. La niña tenía los ojos blancos y no respiraba, estaba inconsciente.
Ángel, que había recibido formación de primeros auxilios, no tardó en aplicar la técnica de recuperación a la pequeña y enseguida el guardia contó con la ayuda de su compañero, con Miguel Ángel, que salió sin pensárselo del despacho donde se encontraba.
Luego me levanté rápidamente, salí hacia el pasillo y entonces fue cuando observé a mi compañero Ángel, ya casi de rodillas, con la niña boca abajo y realizándole los golpes en la espalda. Claro, yo al ver la situación, pues lo más que pude hacer fue acercarme e intentar echarle una mano golpeando, continuando con los golpes en la espalda para ver si podía, por lo mismo, echar el objeto obstruido en la garganta.
Claro, imagínate esos momentos de angustias, si eres padre, yo soy madre de dos niños, ese momento de angustias que además no atinas, no eres capaz de ayudar en esta situación y por eso buscas ayuda externa para que alguien que sí pueda controlar esos nervios, esa angustia, esa ansiedad que te entra y pueda salvarle la vida a tu hijo. Esto fue angustioso, unos minutos horrorosos, porque la niña no respondía, pero finalmente los dos guardias civiles consiguieron que la pequeña recuperara la respiración. Como te puedes imaginar, este gran susto terminó con la niña abrazada a su padre y a los dos guardias civiles, todos llorando de alegría después de haber conseguido salvarle la vida.
En ese momento no piensas, actúas rápido, pero después te das cuenta de la gravedad de la situación, de lo que podía haber sucedido, el peligro que corría la niña, y la verdad es que después de soltar la presión, ver a los padres llorando, te dan un abrazo, somos humanos y no podemos dejar de emocionarnos y como si fuéramos ellos, lloramos igual, nos abrazamos y bueno, nos alegramos mucho por la niña, es lo único importante, que estuviera bien y verla bien.
Desde ahora esta pequeña vecina de Villarrobledo cuenta con dos ángeles de la guarda, son Ángel y Miguel Ángel, los dos guardias civiles del cuartel del pueblo que no dudaron ni un momento en ayudar a la pequeña cuando se atragantó mientras merendaba. Desde aquí le damos las gracias a los agentes de la Guardia Civil por su labor, no en esta ocasión solo, sino siempre. En Poniendo las Calles nos encanta contarte historias con final feliz como esta. Son las 2:09 de la mañana ya, 1:09 en Canarias. Seguimos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y uf, se me ponen los pelos de punta contando la historia. Imagino los momentos, la situación tuvo que ser horrible. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Es jueves 1 de agosto del año 2024. Tenemos muchas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, pero nos gusta ir paso a paso y vamos a contarte ahora qué es lo que tenemos preparado hasta las 3 de la mañana. Para eso tengo aquí a Jesús Tobar. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, con bien. Energía.
¿Con energía? Sí. Pues vamos a por el día. ¿Qué les vamos a contar a los ponedores hasta las 3?
Pues por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía, un jueves más, es Pedro Madera. Hoy ha decidido llevarnos de ruta por el interior de España como idea para complementar esos viajes que mucha gente hace a la costa durante el verano. Pasaremos por la provincia de Soria, Lérida y la zona norte de nuestro país, Cantabria y Asturias. Pero es que además, en el Pasan Cositas, hablaremos de algunas noticias que son tan surrealistas que parecen inventadas, pero son totalmente reales. Hoy te voy a hablar de una cosita que está pasando en el espacio y no sé si me maravilla o me da un poco de asquete. Luego te cuento más.
¿Nos vamos a ir por el lado escatológico?
Un poquito, sí.
Nada, dice Pulpo, ve, a ti te encanta, tú ahí estás en tu salsa. Y veo que Jesús también, así que nos lo vamos a pasar bien.
Una risa luego, se echa, seguro.
Luego me lo cuentas. Momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener este jueves. ¿Cuál es la previsión que nos espera? 1 de agosto,
Se dice pronto.
Que es día de calor.
Sí, porque este jueves continúa la ola de calor, que ya veníamos hablando de ella desde hace unos días, y lo hace dejando alertas naranjas por altas temperaturas por la tarde en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. También por la tarde hay aviso de alerta amarilla, en este caso en Castilla y León, Extremadura y Madrid. Se superarán los 40 grados de máxima en Albacete, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Murcia, Sevilla, Toledo y Zaragoza. Las mínimas más bajas las disfrutarán con 14 grados en Burgos, 15 grados en Soria y 16 graditos en Ávila, León, Palencia y Vitoria. En general, cielos despejados y únicamente en Galicia y el área cantábrica se esperan algunos cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en el litoral.
Estamos en plena canícula y es lo que toca, calor. Jueves tenemos nuestro concurso también del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar, Jesús, si te parece, en qué consiste.
Venga, es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daré al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Bea, hablamos del Día Internacional de la Cerveza, que seguro que más de un ponedor le gusta, pero ¿sabrán lo que tienen que saber para ganar el concurso?
¿Lo vas a poner difícil o qué?
Hay un poco de todo. Hay algunas que son más fáciles y otras que voy un poco a pillar.
Bueno, nos parece bien lo de ir a pillar, pero el tema cerveza es un tema que controlamos la mayoría.
Sí, controlarla la controlamos, bebiéndola por lo menos. Pero por si acaso también habrá 2 comodines para ayudarles. Y ahora vamos a hablar de los premios.
Los Pulpo recaen en mí, los dos.
Efectivamente.
Vale, perfecto.
¿Te ves preparada?
Yo sí.
Por supuesto.
Hablando de cerveza, si fuera otra cosa te diría, pues lo vimos complicado, pero hablando de cerveza no hay problema.
Bueno, pues seguro que sirve de ayuda. Hablando de premios, solo por participar, por supuesto, uh-huh, te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Uh-huh. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás doble premio, 2 CDs de la colección de Pulpo y un regalo sorpresa.
Uy, el regalo sorpresa no podemos saber cuál es, ¿no? O sea, ni tan siquiera a mí, me lo puedes decir.
Te lo digo ahora después, venga, cuando se apaguen los micros.
Vale, porque quiero saberlo, que estoy interesada, a ver si lo comparto con el ponedor. Tenemos también el teléfono del programa, es gratuito, 950-6006. Es un teléfono que tenemos desde que comenzó Poniendo las Calles, 1 de septiembre de 2015, y ahí los ponedores pueden llamarnos, entrar en directo, contarnos cómo están poniendo las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal de ruta tú ahora mismo, no?
No, ahora mismo ya he llegado a planta y estoy realizando la descarga. Ajá. Oye, ¿qué te iba a decir? Que es un gran placer hablar contigo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando o saliendo de currar?
Sí, estoy currando. Ya llevo 2 horas de viaje y me quedan otras 2 para llegar a descargar y cargar otra vez, para volver otra vez para casa.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Mira, bien, aquí estamos oyendo a vosotros.
Ajá. ¿Y por qué a nosotros? Si tienes otros muchos programas.
Porque es que sois únicos.
Hola, buenos días.
¿Tú por dónde andas, Paqui?
Yo vivo en Mislata, Valencia, enfrente mismo de la iglesia de Los Ángeles. Ahora mismo estoy viendo la campana de la iglesia.
¡Qué bonito! Ahora mismo la calle tranquila, me imagino.
Sí, sí, una plaza tranquilísima, tranquilísima. Y hasta ahora da gusto hasta asomarse al balcón porque no hay nadie.
Ya.
Es una maravilla.
¡Buenos días, Manuel!
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
El auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores marcaron el 950-6006 y por eso tienen ya su diploma oficial de ponedor. Si quieres ser como ellos, nada, llámanos. Está ahí Cristina Platero cogiendo esas llamadas. Entras en directo y te lo mandamos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mientras disfrutamos de la voz de Eros Ramazzotti, lo que vamos a hacer es organizar entre Jesús y yo estos mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hoy hablando de los correos, WhatsApp, llamadas que a veces los trabajadores recibimos de nuestros jefes en verano. ¿Es tu caso? ¿Cómo haces para desconectar? Nos lo cuentas y te leemos.
Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. De la vida van unidas siempre así, el esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque lo que sueño ser, yeah, con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque ser humano es lo que quiero ser,
que quiero ser,
con mis manos yo lo alcanzaré. Yeah. Son las cosas de la vida, nunca me acostumbraré. Siempre es una herida que tu corazón no ve,
que no ve, que no ve.
Hoy, como siempre, solamente pienso en ti. Esta noche que pasa lenta rozándome, trato de afrontarla, aferrarla. Provocarla y que se...
19 minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de la desconexión digital, un derecho que tenemos en España, pero que en el 60% de los casos no se cumple. Al menos eso es lo que dicen los estudios. El 60% de los trabajadores en España recibe llamadas, correos y WhatsApp de sus jefes cuando está de vacaciones. ¿Yo a ti te doy mucho la tabarra en los fines de semana?
A mí no. Bueno, de momento no hemos llegado al fin de semana, o sea que...
Digo, a ver si le pillo.
Este fin de semana...
De momento no he tenido la oportunidad, ¿no? No,
claro.
Lo mismo te mando un correo este sábado.
Vale, el correo no lo miro, o sea...
¿No lo vas a mirar? ¿O un WhatsApp?
Si me mandas un WhatsApp sí que lo veo.
Lo ves. ¿Pero le vas a hacer caso?
Sí, claro.
Pues no deberías.
Bueno, yo soy becario, yo tengo que caer bien.
Di que sí, Jesús. Hay que estar atentos, pues bueno, como ha dicho nuestra experta, también depende del trabajo.
Claro.
Yo, si mando un WhatsApp, tú sabes que yo lo que quiero es que lo tengas en cuenta de cara al lunes. No hace falta que el sábado te pongas con ello. Con decir ok es más que suficiente. Pero es algo que no debería hacerse. Eso de mandar mensajitos y demás. Y estamos viendo los mensajes de los ponedores que a ellos gracia no les hace ninguna.
No, pero como tú dices, efectivamente, les pasa. José Luis Antolín dice: buenas noches, Beatriz, Jesús, Cristina y equipo pulpero. Sí, en algunas ocasiones me ha sucedido que me ha llamado, pero en su caso dice que no le molesta con tal de solucionar el problema.
Vale, en su caso no molesta.
Claro, dice, es más, yo ya me jubilé y algunas de las empresas me llaman sin saberlo. Será porque les dejé buen servicio. Saludos para todos y soy ponedor.
Es un ponedor ya jubilado que sigue recibiendo mensajes de trabajo.
Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Ángel Rubio tampoco va muy desencaminado porque dice, yo ahora estoy jubilado. Pero soy presidente de mi comunidad, estoy fuera de vacaciones desde aquí, sigo las incidencias de la comunidad y acabo de solucionar un problema del ascensor. Cuando estaba en activo por mi profesión, si me iba de vacaciones tenía que presentarme a la Guardia Civil de la plaza donde pernoctaría. Con esto quiero decir que será porque estoy acostumbrado, que no me importa tales interrupciones. Os mando un abrazo y os felicito por vuestro programa.
Hay gente que disfruta también del trabajo que tiene y por eso, bueno, claro, pues no le molesta.
Bueno, y que sentirse necesitado también a veces... da gusto, efectivamente, si te están molestando.
Hay gente
ya
que muere por exceso de responsabilidad.
Ya, claro. Antonia Juan dice, las vacaciones son para desconectar y descansar del trabajo oficial. Se tendría que respetar.
Totalmente de acuerdo.
Luego Ana María Ross dice, no me molestan, al contrario, siempre les digo que me llamen si necesitan algo y no lo saben. Y hoy empiezo las vacaciones.
Bueno, esperemos que no necesiten nada y así puedas disfrutarlas sin andar pendiente de otras cosas.
Elo Ross dice, buenas, cuando trabajaba sí que me llamaban en vacaciones y me molestaba bastante, pero cogía el teléfono. Siempre decía que no me llamasen, pero me llamaban. Ahora estoy desempleada y no me molesta nadie. Saludos, ponedores.
Bueno, un besazo a todos los ponedores que nos dejan esos mensajes en Facebook. También tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Recuerda que ahí también nos puedes dejar notas de voz hablándonos de este tema, de la desconexión digital y la importancia que tiene cuando estamos de vacaciones. Pero hasta ahora, a las 2:22 de la mañana, pues nos vamos a ir de viaje. Mientras la pieza de moda estos días es el bikini o el trikini, nosotros estamos pensando en otra cosa. Vamos a alejarnos de las playas, vamos a alejarnos de la costa y nos vamos a acercar a otro turismo, al turismo de interior. Un turismo, tengo que decir, que en algunos casos más fresquito, es diferente, es discreto y no requiere de esa pieza de baño que hemos dicho al principio. Pero claro, esto no lo podemos hacer solos. Esto lo vamos a hacer a las 2:23 de la mañana con la ayuda de nuestro Pedro Madera, que se sabe, pues, todos los rincones del país y más allá. Nos recomienda siempre lo mejor, lo más barato y también en estos tiempos, pues, como decimos, lo más refrescante. Pedro Madera, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea, y encantado, y no sabes lo que te agradezco que te saques estos temas, porque cuando todo el mundo piensa en el verano como el momento, lo que tú has dicho, el bañador, el trikini, la playa, y luego veo que se quejan del calor, no merecen perdón, que sufran, que... y habiendo sitios maravillosos para pasar estos días. Es que, vamos, realmente el bañador, pero de eso que te metes en el agua, con fresquito, con el mar de interior, Y hay sitios maravillosos en España, ojo, y de precio muy razonable, que también es importante.
Pues eso quería yo comentarte precisamente, que todos queremos ir al mismo sitio casi siempre. En verano pues es muy atractivo el mar, la costa, pero esos sitios se encarecen, por lo que hay que buscar otras opciones. ¿A dónde podemos ir? ¿Por dónde empezamos, Pedro?
Bueno, pues lo primero, por una de mis provincias favoritas en cualquier época del año y ahora un momento obligado, un lugar obligado, provincia de Soria. Y simplemente, en la provincia de Soria todos hemos hablado del concurso del mejor chorizo del mundo, el mejor torreno del mundo y en verano la mejor temperatura del mundo. Mira, hace dos noches, Vinuesa, un hostalito maravilloso, que hay que defender el turismo de hostal, que suele ser regentado por familiar. Hostal Bisonte, una habitación individual, porque estaba trabajando 42 euros, maravilloso. Y ahí estaba 18 grados a las 9 de la noche, momento mágico, el bosque. Y ese es el típico de sitio que tenemos que buscar. Y realmente desde Vinuesa hay una carreterita, bueno, que viene un poquito de atrás, viene casi desde Soria, se llama CL 117, bueno, unos pueblos estupendos. Primero, Vinuesa, al lado del pantano, perfecto para hacer senderismo, perfecto para pasear. Seguimos hacia adelante y llegamos a Molinos de Duero. Allí el Duero todavía viene encajonado. Vamos, no es un río, parece un arroyo, pero te puedes dar un bañito, pasear con las chancletas, con esas sandalias cangrejeras que hemos usado todos, que ahora son sandalias de trekking. Maravilloso, te vas, llevas el bañador, te mojas los pies, te das un bañito, te mojas la gorra, descansas. Maravilloso. Más allá, Salduero. ¡Qué cárnicas! Salduero tiene unas carnicerías que presumen de haber hecho en el concurso el mejor chorizo del mundo. Iglesias románicas, mercadillo, los viajes, frutería local, verdura local y un sitio estupendo. Bueno, y más allá, Covaleda, que es un sitio también mágico, famoso por las setas en otoño, pero que no las podemos comprar deshidratadas. Nos hacemos unas buenas patatas con níscalos de cuchara, porque como hace frío, apetece. Y más allá, Duruelo y Castroviejo, y subimos a Castroviejo por la senda del nacimiento del río Duero, conocemos el GR14, temperatura máxima al mediodía 32, 33, por la noche 17, 18, te prometo, aquí se duerme con sábana. Y si eres un poco frisquibiri, con mantita. O sea, ¿qué más puedes pedir?
Lo de la mantita en verano se agradece. Es curioso, pero estás deseando quitártela todo el invierno y en verano te la echas. Decías lo de los hostales, Pedro, que tienen otro aire más familiar. Es más recogido, además son más baratos. También es una manera de acercarse y de convivir con la gente de los pueblos, ¿verdad?
Bueno, es que precisamente ahora que con la boca pequeña, creo yo, mucha gente defiende la cultura y la cocina del kilómetro cero, curiosamente todo se está masificando y estandarizando. Y este tipo de alojamientos, que rondan los precios entre los 30 y tantos y los 60 euros, ofrecen una calidad y un trato estupendo, porque es que te venden a entrar por la puerta y lo primero que te preguntan, ¿te vas a quedar a cenar? Y tú dices, ¿qué hay de cena? Pues lo que hay de menú del día. Y ese menú del día, del mediodía, en muchos sitios se prolonga la noche. Y te prometo que en sitio como este, o en Segovia, o donde vamos a hablar, en Lérida, es que un menú del día por 15 euros te sirve para cenar 18 euros y te tomas un buen plato de cuchara, una buena ensalada y un secreto a la plancha, cosas así, por precios muy razonables. O sea que la gente dice, ¿han subido los precios? Sí, es cierto. Pero ¿sabe el consumidor buscar sitios de precios razonables? Digo razonable, no el megachollo que parece que nos tenemos que aprovechar del hostelero. No. Razonable, una relación calidad normal. Lo que pasa es que luego todo el mundo quiere verse reflejado en esas imágenes de Ibiza, del Ushuaia y de esos sitios que ni todo el mundo podemos pagar, ni creo que sea la mejor opción para unas vacaciones de descanso, como se habla muchas veces.
Y también lo que mola, llegar a un hostal, un sitio como estos, y que te digan, pues estos tomates son de este huerto, pues estas lechugas son de aquí, que es una maravilla comer así, cómo mola que te digan estas cosas.
Bueno, es que no solo mola decir eso, es que lo que mola es que a veces puedas acompañar al paisano a recogerlo. Y, por ejemplo, hablas de tomates, con los cultivos ahora de tomate, que ahora ya empieza la temporada en algunos sitios, tú sabes el gusto que da ese tomate cuarteado en seis sitios, como si fueran quesitos del Trivial, una pizca de sal, un chorretón de aceite de oliva y de la ensalada del cuenquito a la boca. Bueno, es que eso no se paga, no hay precio que pague eso. O un queso que ha hecho la vecina mandarina de al lado o una mermelada dándonos una mermelada de frambuesa. Y que además es que les sale de natural, no tienen esa figura, no, kilómetro cero, cocina de cercanía, que no es cocina de cercanía, que es lo que se hace para cocinar y para dar el gusto. Por tanto, ya sabéis, sentido común, y en verano buscar sitios frescos y en invierno buscar sitios cálidos. Vamos, tampoco hay que ser un genio, vamos.
Pues vamos con la segunda recomendación, si te parece, Pedro.
Bueno, pues la segunda recomendación, muy cerca de Madrid, donde se ha veraneado toda la vida y donde se vive estupendamente, Segovia. Segovia tiene una integración de todo, de cultura, pueblos bonitos y espacios naturales maravillosa. Ahí tenemos lo que yo llamo la autopista del Cordero, que es la Nacional 110, que va... atraviesa todo, viene ahí desde Soria hasta Plasencia, y al llegar a Segovia se convierte en un sitio maravilloso. Tenemos la Sierra de Guadarrama, lo que se ha llamado en el colegio el macizo central, y aparecen pueblos estupendos. Aparecen pueblos más conocidos, como puede ser Pedraza, Riaza, Sepúlveda, pero luego aparecen pueblos muy pequeñitos, muy agradables. Estoy hablando, por ejemplo, de Collado Hermoso, que ya he hablado alguna vez. Estoy hablando de pueblos como Madrona. Y estoy hablando de sitios mágicos. Por ejemplo, uno, Balsaín. Balsaín es un sitio donde siempre ha veraneado la nobleza y la clase aristocrática. Y por eso tiene una arquitectura civil maravillosa, con casas estupendas, con un palacio, el palacio de la granja, que ahora tiene también un parador, que tiene las fuentes en verano, que funcionan y que es una maravilla, que es una obra de ingeniería, arte, cultura, estupendo, con unos jardines brutales, fantásticos, perfectos para enseñar. Tiene al lado Segovia y luego tiene el Palacio de Rofrío. Pues esa mezcla de la cultura, el descanso, la caminata, y lo convierte en un sitio, bueno, obligado. Y luego, ¿qué decir? Bueno, es otro de mis sitios favoritos, el Espinar, a 40 minutos. Si es que te puedes ir a dormir al Espinar a 40, 50 minutos de Madrid, pasas el túnel de la Sierra del Puerto de los Leones y es que parece que llegas a otro sitio. Vamos, te digo que ahí se duerme con sábana muchas noches, fresquito, y luego pues eso, te tomas unas buenas patatas revolconas, incluso te puedes cenar una ensalada para disimular y luego un buen plato de alubias, y caminata, deporte, bici y algunas fiestas de pueblo que siempre hay animada, y más ahora que la moda de las grandes bandas ha llegado a los pueblos, pues seguro que hay alguna orquesta estupenda y te echas un baile con alguna de las paisanas locales o paisanos, que para todo hay, vamos, en fin, es una maravilla. Sierra, vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, pueblos de la provincia de Segovia, lugar obligado también en estos meses de calor.
Lo de la verbena me lo apunto, que me encantan las orquestas. Fíjate que ahora que le estamos prestando mucha más atención al tema de la salud mental, se habla mucho de los beneficios que tiene el estar conectado con la naturaleza.
Bueno, no solo es una parte importante por la respuesta de la naturaleza a nosotros, es que es una respuesta también de nosotros hacia la naturaleza, porque por lo general el que practica este tipo de turismo es muy responsable, recoge todo lo que lleva, incluso si se puede, siempre digo, déjalo un poquito mejor que lo has encontrado, un espacio, un merendero, ese momento mítico cuando te abres la hogaza de pan que has comprado en el pueblo, le cortas unos tacos de chorizo o de queso o de jamón y te los comes, es que es una sensación de, vamos, de paz, de tranquilidad, de frescor mental, que me parece muy importante. Mira, otro sitio que me encanta y que enlaza con este tema. Hace unos días estuve trabajando en la Sierra del Cadí, provincia de Lleida, y conocí una serie de personajes interesantísimos. La Sierra del Cadí está ubicada en el norte de Lleida, en la zona del Pirineo, cerca de la Seu d'Urgell, cerca de pueblos como Martinet, Bellverde, Cerdanya, en esa zona. Y hay pueblos estupendos. Yo realmente iba a buscar a Kilian Jornet, famoso corredor, campeón del mundo, ejemplo de deportista de élite y tal. Y claro, yo no entiendo por qué la gente ahí vive como vive. Mira, hay un bar que se llama Bar, B-A-R, no como el bar ni del fútbol, sino Bar. Ahí está Francés, un señor que vivía en Barcelona, en el centro, y un tiempo se fue a este pueblo. 50 ovejas, una quesería, un producto premium, una calidad estupenda, una felicidad. Un tipo que cuando quedas con él te dice, no, quedamos a partir de las 6 de la tarde, que es cuando saco las cabras. Saca sus cabras, y no te voy a decir que todo el mundo tenga que ser cabrero, pero esa tranquilidad que te da el bosque, que limpia los pastos, que tiene un trabajo honrado, que hace su propia producción, que se acerca, que corta un trozo de queso, y que te transmite un cariño y una paz, y sobre todo fresquito, tranquilo, barato, razonable. O sea, es que no se puede pedir más. Y después de francés fui a ver amigos suyos. Por ejemplo, en un pueblo que se llama Alas, mi amigo Urgel tiene una vaquería, produce vacas, cría vacas. Raza Angus, raza bruna del Pirineo o parda del Pirineo. Tiene su casa y tiene dos habitaciones. Después de una caminata, su piscina. Te pones en la piscina en remojo como un garbanzo. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Menú por la noche. Butifarra negra maravillosa, pinchada, hecha a la brasa con unos huevos fritos y una escalivada. Eso es que no se paga. Temperatura por la noche, 17 grados. O sea, ahí era sábana, manta y un poquito abrazadito la almohada. ¿Dónde vas a encontrar mejor precio que eso? Y pueblos como eso, hay maravilloso. Está Cava, otro pueblo estupendo metido entre bosques, que hay 9 kilómetros y que tardas 15 minutos de coche y llegar hasta él. Casi, vamos, parece que con las manos estás tocando las nubes en toda la Sierra del Cadí. Y para mí, otro pueblo estupendo en una ruta semicircular, bueno, semicircular no, pero es como triangular, porque no tiene salida por la carretera, Josá del Cadí. Otro pueblo estupendo de Postal, que por las noches hace un frío que pela, que ahora en este tiempo es un fresquito, y ahí está Merced, que también hace unos quesos estupendos, caminata, senderismo, bicicleta, buen pan y un poquito de vino, para no perder el ritmo. Claro, que tampoco debemos ahora dejarnos a las temias totalmente.
Pedro, en esa Sierra del Cádiz de la que estás hablando, se puede estar completamente relajado, ver el horizonte lleno de montañas, verde, y alcanzar esa paz, esa tranquilidad que comentamos.
Bueno, la prueba está en que yo he estado con gente que, como no ven otras personas, se ponen nerviosos y te preguntan eso, ¿dónde vamos? No, pues nos vamos a disfrutar de ese entorno. Mira, hablas de esta zona, otros dos pueblos donde te puedes pasar un día andando por el monte y lo único que encuentras son un par de vacas, Yeps, o Prullans, o Martinet. Bueno, Martinet está al lado de la carretera y tiene más vida social y tiene un par de pastelerías y una carnicería maravillosa que hace unos embutidos estupendos, porque ya sabes que la comida en este programa, vamos, un buen ponedor siempre tiene que parar para coger víveres. Es que lo que parece que hasta las vacas están puestas a posta para la foto perfecta. Una maravilla. Y lo que te dices, la sensación, la tranquilidad que te da saber que ahí estás tú con la naturaleza, y volvemos al principio, y que la temperatura es súper agradable. O sea, que saber que se llega a 30 grados con facilidad al mediodía, pero agüita fresca, tranquilidad, paseo, y saber que al atardecer va a refrescar y va a hacer, bueno, pues fresquito.
Dejamos Lérida y dónde, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, pues yo, ya sabéis que yo tengo debilidad por dos provincias de la España verde, Asturias o Cantabria. Sitio obligado ahora en Asturias, el pueblo de ir al nacimiento del Nalón, desde León pasas a Riaño, pasas al nacimiento de León, estupendo. Y para mí, mi sitio favorito, que lo cuento porque creo que hay que ir siempre una vez al año, Valle del Nansa, Mirador del Jabalí, pasa desde Palencia, atraviesa el puerto de Piedras Luengas y bajas por todo el valle del Nansa hasta San Vicente de la Barquera. Para que veas un ponedor, lleva siempre el bañador y puede llegar a la playa. Y ahí hay pueblos como Puente Nansa, como Linares, como Cosío, que está llena de casas solariegas, vaquitas también que te saludan desde la carretera, buenos panaderos de pueblo, menú de precio razonable y una temperatura envidiable. Alguna charquita, algún pantano y algún arroyo donde, pues eso, si hay un sofoco, te quitas la ropa, te pones el bañador y bañito, y a disfrutar, porque para eso estamos en verano.
Cuando uno se va al norte en verano, tiene la garantía de que va a llover, eso va a pasar sí o sí, supone un parón climatológico con respecto al resto del país. Hay mucha gente que se queja y no le gusta, pero la verdad que se agradece.
Bueno, pues si llueve nos aguantamos, porque es que parece que hemos llegado a un momento en que todo tiene que ser perfecto. La temperatura no pasar de 25, si no eres donde... No, en esta vida se puede vivir perfectamente sin aire acondicionado. La temperatura puede pasar de 25 grados por la noche y puede llover. Y si llueve, pues hombre, un ratito refugiado, unas chancletas, a esperar a que amaine. Y cuando llueve vuelves a salir, y si nos mojamos no pasa nada, que al cuerpo no solo se le pueden dar comodidades, hay que hacerlo un poquito resistente, porque si no salimos un poco flojeras, y tampoco, eso es una manera, de que la especie no evolucione. Y ya sabes, una especie que no evoluciona desaparece y no estamos por la labor.
Parece mentira que en zonas tan conocidas como San Vicente de la Barquera todavía existan pueblos chiquitines donde poder encontrar estos hostales, estos lugares tan naturales y donde todo es puramente de la casa.
Hombre, pues yo no sé si en San Vicente queda algún hostalito de ese tipo. Seguro que sí, pero en Pechón hay. Y subiendo todo el curso del río Nansa hay ese tipo de establecimiento familiar, cercano, que a lo mejor tiene una H de hostal, una P de pensión, o es una casita rural de verdad. Incluso es lo que busca la gente. Y curiosamente a veces pagamos más por un camping de una compañía muy moderna tipo Memorias de África que por dormir en un sitio con una buena ducha, con un agua caliente a presión, toda la que queramos, y disfrutando de los comercios reales. Los comercios reales es a lo que yo llamo las cosas que paga la gente normal con precios normales para gente cotidiana. O sea, los 5 estrellas pues están muy bien para el postureo, para el Instagram, y a todos nos encantan, y conozco unos cuantos. Pero no, la vida rural siempre digo que la vida normal siempre digo que es la vida del menú de 12 o 15 euros, que es lo que paga la gente normal. Y la de bocadillo en la cuneta, en el merendero, que tampoco hay que despreciarlo. Por eso, si ya sabes mi teoría, un viaje feliz siempre lleva una nevera azul isotérmica en la parte del maletero del coche. Arregla muchísimos problemas.
Pedro, te quería consultar una cosa. Sabemos que tú eres una persona pegada a un volante y que ser una persona con un talante relajado y que aguante todas estas horas porque si no se hace duro el trayecto.
Bueno, ¿qué es un montón de horas? Un montón de horas es, volvemos siempre a la relatividad del espacio y el tiempo. Un montón de horas es cuando yo cogía el coche de línea y para el pueblo de mis abuelos Agredos, que eran 213 kilómetros, tardaba 6 horas en el coche de línea. Un coche de línea con jardinera en el techo, ese era mucho tiempo. Pero y tardar 5 horas de Madrid a Santander, o 4 horas, me parece una maravilla. Ya no, lo que pasa es que tampoco valoramos el placer del viajar. Si llegas a San Leonardo y están en fiestas, pues no pasa nada si está pasando la procesión por la plaza del pueblo, la carretera nacional. Lo que pasa es que existe un mal endémico también en nuestra sociedad, el prisillas. El prisillas es el típico que llega todo, que no disfruta de nada. Pues si en Salduero hay fiestas, déjate llevar un rato por la fiesta y a lo mejor se ha parado el camión. O sea, tampoco la vida es tan importante y todos llevamos prisa, pero poder disfrutar de una tarde, del silencio. El otro día leí un informe de que España es el cuarto país en accidentes por la foto para el Instagram perfecto, y la gente se cae por los acantilados y se despeña y provoca y se tiene, sufre accidentes. Hombre, a lo mejor es mejor disfrutar, retener en nuestra memoria, en nuestro disco duro, emociones, sensaciones, y que van más allá de nuestro teléfono. Sobre todo porque a veces se pierde el teléfono y se nos borra todo. Entonces yo creo que esa sensación de ir a los sitios sin estar marcados por el horario, no hay que ser un ideólogo de la Dirección General de Tráfico para cumplirlo y disfrutarlo.
Escucha, Pedro, yo me imagino que alguna vez de esto que vas conduciendo y entras en un atasco debido a las fiestas de los pueblos, ves a la gente bailar con alegría. Yo supongo que en alguna ocasión te habrás dejado perder en la fiesta, ¿no?
Hombre, pues por supuesto, más de una vez te quedas. Estoy pensando, bueno, en todos estos sitios, pero estas romerías que hay, por ejemplo, en los pueblos, ahora que se sube una ermita, que por lo que sea estás por allí haciendo fotos o trabajando o tomando notas, te dicen, anda, quédate, echa aquí. Bueno, para esto los pueblos como Galicia o Asturias, tremendo. Hasta los ásperos, los que somos castellano-leoneses, si somos un poco más ásperos, estás perdido, porque es que si entras en bucle, échate un vino, y estás perdido. O el síndrome del porrón, por ejemplo, en Cataluña, que hay muchos pueblos en los que como prueba de hospitalidad te ponen a echar un traguito del porrón de vino, estás perdido, porque es que el porrón, se viene no sé qué, viene un trozo de butifarra, viene un trozo de carnecito, algo del guiso, unas patatitas, y echas la tarde. Y claro, después de tomarte un par de vinos no vas a coger el coche, pues ya está, tranquilamente te aparcas en un lado y se estecita. Eso hay que defenderlo. Igual lo que yo llamo la siesta post-almuerzo en la cuneta. Parking, sombrita, aire acondicionado un poquito en el coche y dormirte 20 minutitos. ¡Qué paz te da eso! Vamos.
Jolín, cada vez que escuchamos a Pedro Madera, pues nos entran ganas de viajar. Es un espectáculo. Muchísimas gracias, de verdad, Pedro, por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Y ya sabes, a la sombra siempre hace menos calor que al sol. No olvides esa máxima para ser feliz. Sentido común. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nos apuntamos ese el lema para tenerlo claro. 2:44 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Y es una hora perfecta para hablar con un ponedor que ha marcado el 950-6006. Creo que tengo al otro lado a Diego. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Sí, Diego, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en casa, estaba escuchando. Uh-huh. Y bueno, pues os quería contar un poquito de mi pequeñita historia.
Ah, bueno, pues cuéntanos, ¿es algo sobre tu trabajo o sobre qué?
Sí, porque estaba escuchando antes a la
experta.
A la experta, correcto, uh-huh, que ha hablado, y la verdad que me ha parecido todo maravilloso, ¿eh? La verdad que unos cantos de sirena brutales. Lo que pasa es que yo estoy en otra dimensión, creo, o en otro planeta o en otro, uh-huh, espacio. Yo soy autónomo.
Sí.
Autoempleo y padre separado, ¿sabes?
Sí.
Entonces, el escenario, pues...
cambia un poquito, ¿verdad?
Dista mucho de lo que nos estaba comentando. Además, lo contaba con un entusiasmo que me parece maravilloso.
Bueno, es parte de su trabajo, ella es experta en derecho laboral, y la verdad es que no, probablemente no le falte razón en todo lo que cuenta. Luego hay que llevarlo a la vida real y es lo que complica la película.
Claro, pero si me parece maravilloso, y además, oye, que yo abogo y lucho por los derechos de todos, pero los de todos, ¿sabes? Entonces, veo una desigualdad tremendísima con lo que muchos nos enfrentamos a diario, con lo que luego después se encuentra el propio empresario que tantos, voy a llamarse demonista, porque muchas veces creo que es así, ese empresario tampoco tiene las vacaciones que tienen sus empleados en muchas ocasiones. Pues para eso tiene la empresa y para eso se hace responsable de, ¿no? Pero que muchas veces hay que empatizar un poco con la misión del vecino.
Claro. Diego, tú en tu caso, como eres autónomo, supongo que lo de la desconexión digital, eso te suena a chino, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. Mira, te voy a contar un caso. Ayer, bueno, estamos ya a jueves, el martes, uh-huh, salí que tenía que hacer unas visitas en un polígono, en el polígono Los Llanos, en Saltera, en Sevilla.
Sí.
Se llama en Sevilla. Y estaba cayendo fuego, literalmente fuego. Yo iba con mi mochila, con mi ordenador, tenía que hacer 5 visitas en el polígono, y cuando dice que es peligroso, oye, escúchame, que yo sé que es peligroso, pero que mi cabeza creo que sufre lo mismo que la de otra persona cualquiera. Y claro, hay que hacerlo. Y no pienso, yo cuando estoy en faena, no pienso que me voy a morir de calor. Que me puede pasar porque estoy vivo, pero no tengo ninguna intención, ¿sabes?
Claro. Y te echas la botellita de agua y al tajo, ¿no?
Sí, claro. De hecho, terminé en un bar porque tenía la última visita. Era en un bar para tomarme un refresquito con la chica.
Claro.
Y bueno, aparezco empapado, y es que además no es presentable. Hay muchos factores por los que, además te digo, te he dicho que estoy en Sevilla porque hacía 47 grados cuando metí la llave en el coche.
Imagínate.
Ya de recogida. O sea, que dice que no sé cuál es la temperatura máxima a la que se puede trabajar. No tengo ni idea, pero seguramente esté por debajo de los 47.
Claro, yo por ejemplo, por temperaturas bajas, en el caso mío, que trabajo en la cadena COPE, ni bajas ni altas, tampoco puedo faltar. Yo creo que está relacionado, por ejemplo, con trabajos de obra. Yo creo que trató de estipularse, no sé si tú precisamente que vives en Sevilla, creo que hay un horario concreto en el que los obreros no pueden estar trabajando durante el mes de julio y agosto.
Y lo defiendo. Y luego los niños tampoco pueden estar a ciertas temperaturas en los
claro,
colegios.
Claro, claro.
¿Sabes? Sé que lo recuerdo. ¿Sabes? Pero bueno.
Pero sí, es complicado a veces llevarlo a la vida real, ya nos gustaría a todos.
Esa es la historia, es que hay mucha demagogia cuando nos ponemos a coger la ley por la sartén, por el mango de la ley, y quieres aplicarlo todo a pie juntilla, pues al final tampoco puedes hacerlo a rajatabla, porque es imposible. Creo.
Eso
creo.
Es, sí, y además en tu caso, como nos cuentas, tú eres autónomo y todo lo que no trabajes, ¿verdad?, es algo que va en perjuicio de tu empresa.
Claro, además yo te digo, yo soy autoempleo, soy padre separado, que luego las pensiones se pagan por 12, cuando no me parece justo que cuando mi hijo está conmigo un mes yo tenga que pasar la manutención, que cuesta mucho trabajo de hacerlo. Y aprovecho vuestro micro porque yo, todos mis amigos separados que tenemos que pagamos manutención, todo es por 12.
¿O veis la misma problemática?
No lo entiendo, la verdad, porque mi hijo come conmigo y bueno, pues no sé, que paga alquiler, venga, perfecto, pues pagamos la parte proporcional, pero pues a mí tampoco me lo regalan. Bueno, ya te digo, un poco de demagogia que estoy haciendo ahora mismo.
Demagogia no, estás contando tu situación personal, que también la experta hablaba de eso, ¿verdad? Lo primero que decía era, no, es que luego están los casos concretos, claro.
Claro, sí, además ya te digo que lo defiendo, y lo primero que he dicho ha sido defender la postura de la experta, que oye, que ojalá, con mayúsculas, negrita y cursiva, todos tuviéramos esas oportunidades.
Se pudiera aplicar a todos, ¿verdad?
Amén.
Pues Diego, mil gracias por habernos llamado, por ser un ponedor. ¿Nos escuchas todos los días, habitualmente o no?
Habitualmente cuando puedo, más por la mañana, porque me levanto tempranillo. El último ratito os escucho, sí.
Qué bien. ¿Sabe? Pues mil gracias por escucharnos y te vamos a mandar el diploma, ¿vale? De ponedor de calles.
Me lo merezco,
que ahí sí que no, ahí sí que no discriminamos. Nosotros sí que no discriminamos. Ahí te mandamos el diploma.
Un beso gigante, chicos.
Un beso enorme.
Por el programa y un placer.
Gracias a ti por llamarnos, Diego. Hasta luego. Son las 2:52 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y es momento de conocer las cosas raras que ocurren en nuestro planeta, en la Tierra, porque pasan cositas, a veces incluso fuera.
Sí, totalmente. De hecho, te voy a plantear una situación y te voy a hacer una pregunta un poco rara.
Venga.
¿Vale? Estás en el espacio.
Yo, no me vas a encontrar tú a mí ahí.
Bueno.
Tú, es que, claro, Jesús, es que no me conoces. Yo soy siempre de las que dice, cada vez que hablamos de tú viajarías a Marte, tú viajarías a la Luna. Yo no. No se me ha perdido nada en el exterior. Y tengo una sensación de que si vas allí no vuelves.
Hombre, una sensación premonitoria quizás, con todos los errores que ha habido a lo largo de la historia, casi que da más sensación de que no vuelves.
Me da mal rollito, pero tú cuéntame, a ver, me veo en el espacio, ¿no?
Estás en el espacio. Venga, toca hacer un Poniendo las Calles desde la Estación Espacial Internacional.
Qué interesante.
Que además sabemos que allí son ponedores y que nos escuchan desde muchos lugares del mundo.
Y qué vistas tan maravillosas tienen.
Tiene que ver también con las vistas lo que te voy a contar. Porque... claro, sales con los astronautas al espacio exterior.
Sí, me estás dando cositas.
Lo típico de que están con los trajes, viendo la magnificencia del cosmos.
Uh-huh.
Y te dan 2 opciones.
Sí.
Usar un pañal.
Sí.
O beberte tu propio pis. ¿Qué eliges?
El pañal.
100%.
Bueno, ya una vez que ya, no lo sé, todo tiene que ver con la experiencia, ¿no? Supongo que ahora me vas a decir que es mejor lo otro. Yo en principio le veo más posibilidades al pañal que a beberme la orina.
Quizá lo más común. Bueno, vale. Es que claro, hay un nuevo invento que ¿mm? Pretende hacer que la segunda opción, la de beberte tu propio pis, sea lo común.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Esto es un reciclaje en toda regla.
Sí, sí, sí. O sea, reusa, reduce, recicla. Porque lo de reduce también, que quizás no te dan tantas ganas de ir al baño. Te he hecho la pregunta también de una manera un poco tendenciosa.
Yo soy un poco meona, te tengo que decir. Yo tengo, bueno. tengo que andar yendo al baño cada 2x3. Con lo cual a mí ahí me tendría problemas.
Bueno, tranquila, porque... has elegido el pañal funciona como un pañal normal.
Perfecto.
¿Vale? Lo del pis sí que tiene truco, podríamos decir. Porque, obviamente, este líquido sería tratado en el momento para que fuera potable.
Haciendo una guarrerida española.
Sí que sería un poco guarrerida, efectivamente. Pero, claro, todo esto viene porque los astronautas tienen que hacer una serie de salidas que no son solo para ver la Tierra y sentirse insignificante, que eso, uh-huh. pues son las 5 o 6 primeras veces, luego ya se ponen a currar, porque, claro... El cosmos te sorprende una vez, luego ya cuando lo ves todos los días quizás...
Sí, que deja de ser tan romántico. Sí.
Entonces ellos tienen que salir al exterior para trabajar y estas salidas pueden durar hasta 8 horas. Y claro, cualquiera se aguanta el pis tanto tiempo.
Ahora lo entiendo todo.
Claro, los pilotos de Fórmula 1, ¿cómo lo hacen? Tienen como un sistema, ¿verdad? Porque ellos creo que mean en el coche.
Claro, es que ahí tienen que haber tantas emociones que yo creo que lo de mear...
como una botella o algo claro. así, o porque sudan mucho y ahí...
yo creo que tiene que ver con lo de sudar. Bueno, eso lo decían
voy
que...
Héctor ya está buscándolo, mira.
Sí, sí, sí.
¿Cómo hacen los que llevan un Fórmula 1?
Que no lo lleven, pero de momento te digo que...
No me imagino yo a Fernando Alonso, ni a Carlos Sainz con pañal.
Bueno,
creo que pañal
me imagino que serán unos pañales especiales también, te digo. No eran en plan bebé enorme.
No lo sé.
Quizás. Pero bueno, hasta ahora en el espacio te digo que usan pañales.
Vale.
Pañales especiales, ¿sí? Pero pañales, al fin y al cabo. Esto le podía causar, pues hombre, me imagino que también como los bebés, malestares físicos o riesgos de irritación. Uh-huh. Porque hombre, estar 8 horas con el pañal mojado... pues tiene que ser por lo menos incómodo.
Se tienen que echar luego crema.
Claro, aunque para mí, claro, es gracioso ese momento en el que estás viendo algo que casi nadie tiene la oportunidad de ver, a no ser que sea pues en películas o tal, pero bueno, lo estás viendo en persona, pero el precio a pagar es tener que mearte encima y seguro que más de uno piensa lo mismo que Emilio.
Claro, ahora lo entiendo todo, pero qué tonto he sido, madre mía, qué estafa más grande.
Claro, están creando una alternativa que permitiría pues purificar la orina para que fuese potable y así matan 2 pájaros de un tiro. Por una parte, satisfacer la necesidad básica de tener que ir al baño y por otra, aumentar la reserva de agua potable disponible
ahí en el espacio.
Que viene bien. Aunque ya te digo que de momento están haciendo las pruebas en la Tierra.
Y no funciona.
Y en el futuro, hombre, todo apunta que va a terminar llegando al espacio. Pero claro, ¿tú te la jugarías a ser la primera persona en probarlo?
No.
Porque ya desde el espacio, ya ahí no hay segundas oportunidades. Ahí ya estás.
Pero si ya te he dicho que no quiero ni ir, no quiero ni viajar, no quiero ni ver la luna, ni nada, si no me interesa. La veo desde aquí. Qué bonito.
Que se ve muy bonita.
Qué bonito de cuando estás en la playa y haces así, ves la luna y dices, qué grande, qué bien que está allí, allí, y que se va a quedar allí. Y
bueno, no, desde la playa también te puedes mear encima, solo que me hace el mar. Ahí ya no necesitas ni pañal ni nada.
Eso está claro, o en la arena.
Pues claro, tú imagínate que eres el primero en probarlo, se estropea y se te mezcla el pis con el agua potable. Pues es que esto no nos gusta a nadie.
Qué asco todo. Bueno, pues este ha sido el Pasan Cositas. Hoy no nos da tiempo a poner la música, ¿no?
No pasa nada, ¿no?
Pues venga, nada, actualizamos la información.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Fran Martínez, delegado de Migraciones en Alcalá.
El proyecto Camino Contigo tiene como esa gran intención, que es la de acoger y poder acompañar. ¿En qué? Pues en concreto, pues en el tema del idioma y también en el tema del asesoramiento jurídico, un poco sería esto. Para nosotros ha sido un desafío muy grande. Como todo el mundo sabe, tenemos aquí en la ciudad de Alcalá un centro de acogida y derivación donde tenemos aproximadamente 1.300, 1.400 africanos derivados de Canarias. Y entonces eso nos ha hecho despertar un poco.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Está